Buenos días. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Buenos días. En esta mañana de jueves, 7 de junio, avanzamos deprisa hacia las vacaciones. Os veo ya casi con cara de tener ganas de vacaciones, compañeros. Elisa Docio, buenos días. ¿Qué?
Buenos días, muy bien.
¿Ya estás dispuesta para emprender tu periplo vacacional o no?
Sí, para ponerme al sol un ratillo.
Un ratillo, ¿no? Que siempre viene bien. Señor Cabero.
Pues muy buenos días, además hoy vengo en plan optimista.
¿Ah, sí?
Sí, lo veo todo negro.
Será la Virgen del Rocío de la señora Báñez que te habrá
ayudado. Para dar mi apoyo a los mineros que en estos momentos tienen todo mi apoyo, el de muchas personas que me lo han comunicado.
Están pasando por un trance difícil los mineros, hablaremos de ellos. Don Santiago Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, dentro de la gravedad.
Mejorable, ¿no?
Evolucionó favorablemente.
Gerardo Puertas, ¿qué tal? Buenos días.
Yo quería mandar un saludo a los aficionados a la astronomía, en especial.
¿A la astronomía o gastronomía?
No, astronomía.
Ah, astronomía.
Porque van a tener la suerte de tener a Marte lo más cerca de la Tierra. Total.
Hablando de millones, últimamente ya todo
sí,
está cerca.
Eso no es nada.
De aquella propaganda, no aquella publicidad ancestral de Iberia. Con Iberia ya habría llegado. Entonces, no. Tiro piedra. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien, manifiestamente mejorable, pero muy bien.
También. Vaya, vaya, menos mal que venís inundados de optimismo, si no sería terrible.
Bajando la prima de riesgo.
Bajando la prima de riesgo. ¿Cómo se ha colocado esa deuda, Elisa, que te he visto ahí antes tuiteando con la prima de riesgo, que se ven colocando no sé qué millones a no sé qué porcentaje? ¿Hemos colocado bien nuestros dineros hoy en...?
Sí, los hemos colocado fenomenalmente. Un 25% más caros que la vez anterior, fenomenal. Una maravilla.
Eso es una minucia.
Hasta el 6,044% a 10 años, una barbaridad. Bueno. No. Todo suma, cada poco.
El oráculo de los cuartos, como dirían en mi pueblo, lo tiene el señor Botín, que parece ser el que es el que ha atinado con la inyección de liquidez que hay que dar a la banca española, 40.000 millones de euros. Bueno, pero como aquí de lunes decimos 5.000, el martes 7.000, el miércoles nos atrevemos a decir 19.000 y ya llegamos el jueves a 24.000.
Miles de kilómetros, pues ya esto es terreno.
Eso no es nada. A euro, eso lo hacemos, lo pagamos.
Si la traducimos a pesetas, son billones y billones.
Creo que con la crisis que tenemos, a lo mejor no se ve Marte, se ve la esquina de enfrente y cómo se puede pagar al final de mes, nada más.
O sea, aquí había un bar en Palencia que se llamaba Marte, ¿no? Nos pasamos allí por la puerta y cerramos los ojos.
Nos vamos a Marte.
Pensamos que estamos en el sistema planetario. Oye, en la actualidad sigue siendo tan rabiosa y tan cargada de acontecimientos que no puede uno abstraerse a ellos. Uno de ellos es el de la amnistía fiscal, que si ya en su día comentamos aquí y nos pareció vergonzoso, a mí, no sé a vosotros, ahora me lo comentaréis, me parece mucho más vergonzoso aún, porque ya da igual, dinero en efectivo, salga de donde salga, con tal de que digas de que tú lo has ganado antes del 31 de diciembre, yo, administración, yo, Estado, te creo a pies juntillas, porque eres un hombre cabal, y lo que vas a venir es ayudar a la patria, ¿no? En fin, hablaremos de ello. Tenemos también el tema de Televisión Española, que está ahí, con el cambio de la ley por parte del Partido Popular para no necesitar la mayoría de 2/3 o 3/5, no me acuerdo cuál era, sino simplemente con su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados nombrar su director. Estamos a la espera de los auditores de Bankia, esos auditores que en 10 días van a decir cuál es la salud del sistema financiero, claro, deslegitimando y desmintiendo a Banco de España, auditores nacionales o no nacionales que han auditado antes los bancos, y bueno, para fijar las cantidades con las que no sabemos cómo va a ser, si vía inyección directa del BCE a los bancos y a través del Estado. Está ahí por el señor de Guindos ayer, que ya falta poco, que no nos pongamos nerviosos para conocer cómo
que
va
ya
a
se ir, pone él, ¿no?
Cómo va a ir el tema. Seguimos con el tema del señor Dibar, que sigue trayendo cola, ahora parece ser que no sé si comparecerá o no comparecerá. El Tribunal Constitucional o el Supremo, no sé quién ha sido, ha pedido al Supremo, ¿no? Es el Constitucional, los papeles para ver si tiene que comparecer o tiene que comparecer. el problema de la minería, que nos toca directamente aquí en Palencia, una vez más. Me sorprendió ayer doña Celinda Sánchez, no sé si la oirías, diciendo, pero vamos, así con una categoría rotunda, el PP está por la minería. Yo me quedé diciendo, bueno, pues menos mal.
El PP de Celinda, sí.
Menos mal que está por la minería, porque si no llega a estar por la minería, no sé qué hubiese pasado. Así que os voy a elegir. Os he puesto un amplio menú para que pues, elegáis primero, segundo y postre. Y hasta un café y un chupito, si queréis, al final. ¿Por dónde empezamos? ¿Lo de la amnistía fiscal os parece bien?
Bueno, para empezar por alguna parte.
Así por lo menos duro, ¿no?
Sí.
Duro, sobre todo, ¿no?, para que tenga dinero, que es más alegre. Con un 10% o un 8% se va a despachar.
De todas formas, yo no veo lo de la amnistía fiscal, no veo yo claro qué sentido tiene, porque el que tiene el dinero en paraísos fiscales en este momento, supongo que lo pensará seguir dejando allí.
O sobre
¿para
todo,
qué lo va a traer?
Sobre,
¿no?,
todo si sigue ampliándose el rumor del corralito, ¿no?
Claro, no sé qué efecto tendrá eso, aparte de que está el cuerpo de inspectores superiores del Estado que bueno, que dice...
Con los pelos
que,
como escarpia, ¿no?
Sí, sí, que el fraude que está aquí también. No lo sé. Yo no veo que el que tenga dinero fuera vaya a traerlo así como así, porque es que, aparte de que se abre, supongo yo que en Hacienda también abrirán un listado y dirán este trae, este trae, este trae. O sí, sea, sí. Es como hacer voluntariamente una ficha de defraudadores,
no, pero un listado secreto.
Un padrón de defraudadores y de todos los que se han acogido a esta medida a partir de ahora a rajatabla. Eso pensarían, ¿no?
Yo, si me lo permitís, más que al tema de qué le puede reportar al Estado el que esos capitales vengan o se afloren,
si vienen,
¿no?, como lo llamemos, es bajo el punto de vista ético. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el punto de vista ético? Además, coincidiendo con la campaña de la declaración de la renta, yo me pongo la piel del que ahora mismo se sienta a hacer la declaración y le salga a pagar y esté mirando por dónde quitar y dónde no quitar, y va a su escala de gravamen y resulta que al saltarse por unos poquitos euros, en lugar del 22 paga el 35, por poner un ejemplo, y esté con la música de fondo de la amnistía fiscal. No sé si el cabreo será el como de los inspectores a los que hace referencia a Hacienda, o mayor, o cogerá la declaración o la pantalla del ordenador que tenga enfrente en casa y lo tire. Yo no sé, en ese aspecto os digo, ¿qué os parece?
A mí me parece una verdadera sinvergüencería, por decirlo suavemente, que nadie se ofenda. Efectivamente, ahora que estamos en la declaración de la renta, y por suerte o por desgracia, a mí me toca pagar bastantes euros este año, pues me da vergüenza pensar que estos señores, con tantos miles de millones de euros que tienen, solo les vayan a cobrar un 10%. Eso me parece una verdadera vergüenza, cuando estos señores debieran pagar o deberían pagar por lo menos un 50%, de un 40% a un 50% con las cantidades que tienen y que aflorar. Segunda parte, que creo que todos estaremos de acuerdo, para mí estamos beneficiando y dándonos indultos a unas personas que han delinquido con la sociedad española. Ya no sé si de forma penal, pero sí por lo menos de forma ética y moral para todos los españoles que estamos aquí. Estos señores que se han permitido el lujo de sacarse sus dineros porque de alguna forma se lo han permitido afuera de España y ahora mediante intermediarios que
o
no
lo tienen
nada que
en
ver,
el colchón, esos billetes azules, bueno, de 500 euros que, bueno, andan por ahí rondando.
Y ya no nos metamos en el tema del dinero del narcotráfico, por decir un ejemplo, esos millones y millones que ahora ya solo nos falta que clanes colombianos nos vengan aquí a hacer chiringuitos en nuestro país, que es lo que va a pasar en estos momentos. En fin, una serie de detalles que realmente a mí me parecen que no debían haberse ocurrido y que solo vamos a pagar lo mismo de siempre.
Sí, porque es muy fácil, ¿no? Desde Colombia vienes a través de un testaferro, va, te
que
coloca el dinero y
que no tienen ningún ánimo y les van a dar un 4% de lo que van a blanquear,
claro.
y nos van a inundar el dinero con unas cuentas que los bancos les van a prohibir. Bueno, eso del narcotráfico y del dinero negro. Pero hablamos ya del dinero que está en paraísos fiscales. Yo soy de la opinión de Elisa que
no
lo van a traer. O sea que
yo creo
no
que ahí coincidimos todos, ¿no? Que el que lo tenga en paraíso fiscal, ¿para qué lo va a traer? ¿Eh? Santiago.
Yo también pienso fundamentalmente que es una cuestión ética. O sea, pero es una cuestión ética y económica. Y entonces hay dos cuestiones. Una parte es el dinero que teóricamente iba a venir o inyectarse como liquidez en el sistema financiero, y otra distinta es lo que propaga. Es decir, lo que está propagando en general es de que aquí no hay valores cívicos.
Eso, y eso, es, ese es
y eso
el meollo,
efectivamente da estabilidad. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, que el déficit es el 8% y es el 8%, quiero decir, ese es un valor. Entonces da un valor a, la, a los organismos que lo deciden. Y cuando uno dice, por ejemplo, de que, qué sé yo, de que a la hora de pagar impuestos todos somos iguales ante la ley, que sería, este, por ejemplo, este caso, pues entonces eso también es un valor cívico. Y eso los, también la gente de fuera, la gente que invierte, ve que hay seriedad. Entonces esto lo que parece es un cachondeo, es decir, cuando necesitamos liquidez, pues resulta que a la gente que se lo ha llevado ilegalmente le hacemos una amnistía fiscal para que traigan su dinero. Y además, no solo eso, sino que les hacemos una declaración de la renta sencillísima, porque yo oí ayer precisamente un en esto del programa este de la Sexta, que dirige el Juan Guayomi, este
el intermedio.
El intermedio, sí, decía, preguntaban a un, llamaban a Hacienda y preguntaban cómo podía él, un hombre, ingresar el dinero que tenía en negro y no sé qué por ahí y tal. Bueno, todas eran facilidades, ¿no? Y después llamaba el otro para la creación de un, para crear una empresa, ¿no? Entonces, primero llama a un sitio. Después tiene que llamar, de ese le mandan a otro sitio, de ese sitio a otro sitio, y de ese sitio dice, bueno, cuando tenga usted unos cuantos papeles y tal, venga por aquí, por la oficina, que ya se lo explico mejor, porque es que esto es un rollo. O sea, al final, quiero decir que para crear una empresa estamos poniendo cantidad de trabas, y sin embargo, para defraudar dinero no estamos poniendo más que, vamos, puente de plata.
Gerardo.
Vamos a ver.
¿Tú también te debates entre lo ético y lo económico o lo tienes claro, como Santiago?
Sí, tengo claro que me toca pagar.
ahora me explico vuestro pesimismo, ya, por dónde, de dónde viene.
Yo creo que no van a conseguir mucho menos el dinero que habían pensado. Una de las razones es porque ayer o hoy que había subido la venta de las cajas fuertes un 30%. O sea que las empresas de caja fuertes están contentísimos.
Los bancos y cajas.
Eso quiere decir que la gente lo va a poner en el rincón de su casa o detrás de un cuadro.
Más contentos estarán los cacos que entrarán y se la llevarán.
Ese era el otro problema que decían. Atención, cacos, no olvidéis el programa. Lo segundo, no quiero ni pensar si al final es inconstitucional, porque parece ser que el PSOE lo ha denunciado. Todos los que hayan ido, los pocos que hayan ido a regularizar su situación y luego digan que es inconstitucional, ¿qué va a pasar?
Pues mejor.
No tendrá retroactividad si no pasa nada.
Se lo llevaron otra vez.
Sí, claro. Y bueno, ya la creen era de que te dicen que, hombre, que no pueden beneficiarse los que están siendo investigados. Claro, ya lo que faltaba, que yo supiese que me están investigando, que me van a meter una multa y que digan, no, me acojo a esta amnistía y así pago el 10%, ya no pago la multa. O sea que lo único que veo bueno de la ley es eso, que por lo menos a los que están investigados por Hacienda no van a entrar.
Bueno, depende, porque eso igual pasa como la confesión. Si tienes propósito de enmienda, pues a lo mejor te perdona, claro. No sé.
Luego que había muy pocos inspectores para las grandes fortunas y la gran mayoría de los inspectores de Hacienda son para nosotros, los que no nos podemos escapar de la casa.
Bueno, eso está.
Una nómina, una pensión.
Eso fue, es y seguirá siendo así por los siglos de los siglos. Dígame usted, señor Cabero, hombre. Amén. Feliz.
No, la verdad es que yo no veo nada positivo en esta situación. Es que el otro día hablábamos del déficit democrático que hay. Bueno, pues hay un déficit democrático y ético que cada vez se está complicando más. Es decir, vemos que después hablaremos, ¿no?, del Dibar famoso. El Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, que resulta que está como está. Los partidos políticos entre sí ayudándose, un ERE en Andalucía de 1.000 millones y todavía están discutiendo si investigan o no investigan en el Parlamento. Es decir, pero ¿dónde está la ética? Es que aquí, en plena campaña de hacer todos intentando cumplir con nuestra obligación de pagar lo que nos corresponde a Hacienda, resulta que sale esto en el que, por ejemplo, si yo vendiera ahora mismo una casa, cogería dinero en negro y después dijera que eso lo tenía yo antes del 31 de diciembre del año 2010, me cobrarían el 10% solo. O sea, si no declaro, resulta que tengo un beneficio, porque es que La administración dice, ah, bueno, si es antes del 31 de diciembre de 2010, pues bien, estamos de acuerdo, pues ya está, eso te cobro el 10%. Pero bueno, ¿pero dónde está? Es que no me valen que piensen conseguir 2.500 millones de euros. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí, lo que pasa es que esta frase ha venido ahora, que los frases son de Santiago, pero decía Méndez Núñez que más vale, cuando tuvimos que luchar, o tuvieron que luchar contra los americanos, la guerra de Cuba, que más vale honra sin barcos que barcos sin honra, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que esta es una situación de ese tipo. Pero ¿cómo vas tú a dar una amnistía fiscal cuando además se está sacando dinero de los bancos en España, llevándolos a otros lugares, pensando en lo que puede venir, y ahora estos señores van a ser tan tontos, aunque les tengan que pasar el 10%, que van a traer esos 25.000 millones de euros a engrosar nuestras arcas? Pues que vamos, es que en el caso de la manteca, me parece que esto va a ser un fracaso, y además con eso, con el ejemplo fatal para los contribuyentes, que lo que tiene que haber es un sentido cívico de que debemos colaborar todos,
es que
y más el que más tiene.
Eso decía
es que están todas las instituciones
de ayer, oídas, un inspector, no sé cómo se llama, Carlos, bueno, el presidente de la Asociación Estatal de Inspectores, de Altos Inspectores del Estado, decía, ¿con qué alma vamos a ir a poner una sanción a un padre de familia que paga con su nómina y se le ha olvidado meter en los ingresos la beca de su hijo y le ponemos el 50% y la sanción y no sé qué? Dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso viendo esta amnistía fiscal? Y tienen razón,
claro,
al
claro.
final es que se desmoralizan los propios funcionarios que tienen que aplicar la ley, porque luego les meten por la trastienda la trampa.
Claro, es que se pone uno de mal humor, con esto de la ética, de lo es que nos hace falta en ética, es decir,
pero vamos,
me gustaría saber
para
qué sirve, que el otro día hubo una interpelación en el Senado, para qué sirve un Senado que nos cuesta más de 50 millones de euros,
60,
para
70.
Qué sirve, y me gustaría
para
saber,
para agradecer a los padres de la patria sus
claro,
servicios
eso
prestados.
Es, eso es una falta de ética de los partidos políticos,
pero todos
de la oposición
cuando
y del otro
hay es que cuando hay que poner los sueldos nadie se entera, cuando hay que crear plazas de
claro.
no sé qué, nadie se entera. Aquí en la Junta de Castilla y León, cuando pusieron no sé cuántas exclusivas más
claro.
y nadie se entera.
Pues hay un déficit democrático.
Bueno, ahí es todo, vamos.
No nos enteramos, claro, es que no nos enteramos.
Es
decir,
claro.
El presidente del Tribunal Supremo puede tomar 4 días de vacaciones a la semana, cargando además parte de esos gastos.
Con una jornada laboral de martes a jueves.
En Puerto Banús.
Pero es que ¿cuántas veces venimos denunciando de que los eurodiputados hacen ese tipo de jornadas?
En el Senado el otro día nuestra senadora decía que no la iba a interrumpir nada para ser ni secretaria del partido ni madre de familia, porque como total solo iba al Senado un día a la semana, un día cada 15 días, cada 2 semanas.
Por eso,
entonces, yendo un día cada 2 semanas, pues
no, bueno, no solo ya que es inútil el Senado, sino
tener
que me gustaría
gemelos,
saber
hasta ¿no? gemelos puede
claro,
tener.
Es que,
como trillizos.
Es que me gustaría saber ¿cuántas horas, cuál es el horario de nuestros padres de la patria, de los senadores?
Del martes al miércoles.
Claro, no, pero es que muchos no van las semanas. O sea,
no,
muchas semanas pasan.
Es que el Senado siempre está vacío. El país se cansa de sacar fotos de uno allí en la tribuna y a ver, pues, dos y el ujier.
Claro.
Y
es que,
y eso es lo habitual. Pero bueno, es que
el
Senado,
día,
yo siempre tengo la idea de que sirve para financiar los partidos.
Claro.
Porque los senadores luego tienen que aportar una parte al partido.
Mira, un dato.
De su sueldo. Bueno, eso todos los políticos.
Os voy a dar un dato. El otro día que
un
me
dato
quedó,
y no te voy a dejar que sigas enfadándote más,
sí,
porque queda mucha materia.
Pero voy a dar un dato de, en el país, que Felipe, Zapatero, que no es santo de mi devoción.
Y lo que tiene que hacer es imitir,
pero
es,
sí,
o volver.
Que está en el Consejo de Estado, ponía el país que va al Consejo de Estado, porque hablaba de Cacio de Destino y tal, un día a la semana. Pero bueno, pero ¿qué es eso de ir un día a la semana a un trabajo que o le quitas el Consejo de Estado porque no sirve para nada? O no digas que vas un día a la semana.
Pero no hace falta ir a Zapatero. Tienes aquí el Consejo de Cuentas, que tiene 3 consejeros, que ha tenido 5 hasta el mes pasado, y aquí no sé si vendrán alguna vez o lo firmarán. Tendrán firma electrónica.
Vamos, la ética.
¿Y para qué sirven los consejeros en una cosa
ética,
de administración?
La ética da mucho campo, pero volviendo al tema de la amnistía fiscal, yo es que hay cosas que me parecen una ironía. han desarrollado el reglamento echando lumbre y han creado un formulario que se llama el 750, que es justamente 750 la cantidad que va a recaudar el Estado por el dinero que van a repatriar las empresas, presumiblemente, de esos paraísos fiscales que se calcula en 9.375 millones, va a ser el 8%. Hasta el formulario se llama igual. Y yo digo una cosa, el otro día leí sorprendidamente que resulta que a raíz del famoso ERE de Telefónica, no sé si os acordaréis, el anterior gobierno socialista dijo no, que ni hablar, que toda empresa con beneficios, el ERE corría que te,
a cargo de la empresa.
Cuenta.
Sí.
Y la Seguridad Social, que tenía que seguir pagando con los convenios especiales. Y mire usted por dónde, ayer me sorprendo también en el periódico que tú has citado, Félix, de que no ha ingresado ningún empresario que ha hecho ERE nada de dinero al Estado porque no se ha desarrollado el reglamento, la ley.
Claro.
No está el reglamento, o sea que no está el formulario correspondiente para poder ingresar a las arcas públicas ese dinero que tienen que pagar esas empresas con beneficio que hacen ERE, son empresas superiores a 100 empleados. Y sin embargo, se ha desarrollado rapidísimamente, hasta con el número de formulario, el modelo para solamente pagar el 10 o el 8% de dinero. Y esas son las cosas que, claro, luego justifica lo que dice Félix. La gente cuando lo va leyendo, el otro día yo vi salir que salió un periódico por la ventana, dije, alguien que se ha cabreado. Miren qué página, y efectivamente era la página de economía. Y no sé si vendrá detrás la suegra, los niños, los muebles, la hipoteca, la declaración
bueno,
de Hacienda.
La suegra es un topicazo ya.
Sí, pero bueno, no sé, como estamos en tópicos, en todos tópicos de este país.
A mí me llama la atención en todo esto y en lo que han apuntado con anterioridad Félix y
Santiago.
En relación con el sentido de la ética este que llama mucho la atención, pues eso que los del 15M en 14 horas hayan recaudado 20.000 euros para presentar una querella contra Rato en 14 horas. Entonces dices, bueno, vamos, están ahí todos tirándose la pelota unos a otros, que si ya, que si para acá, que si el Rato, que si el Díbar, que si no sé qué, y unos ciudadanos desorganizados, vamos, porque ahí no hay una estructura.
A través de las redes sociales, nada más.
Ni nada de nada, ni un cabecilla, ni. Solo a través de las redes sociales. En 14 horas, 20.000 euros para presentar una querella contra Rato, cosa que todos nuestros representantes políticos que están ahí viviendo del asunto.
Están cumpliendo el eslogan que ellos mismos inventaron:
sí.
Hay dinero para Rato.
Hay dinero para Rato y para todos, porque luego miras los consejos de administración.
Eso lo decían cuando había,
todos,
cuando había que dar dinero a los bancos. Bueno, dejamos ahí lo de la amnistía para que siga.
Sí, decía antes que los que están enfadados son los empresarios, los que han cumplido.
También.
He cumplido, he pagado lo que me haya correspondido, el 20, el 30, lo que sea, y resulta que ahora estos otros van a pagar el 10. Solución, voy a incumplir y ya vendrá otra amnistía.
Como los bancos que han cumplido fielmente con sus políticas de riesgo y sus dotaciones y sus provisiones.
Si yo hago otra amnistía, estará en un poquísimo tiempo. Ya vendrá otra amnistía.
Nosotros cinco reformas bancarias.
Y
seguirá, suma y sigue. Eso es lo que no da seriedad al país. Quiero decir que todas estas cosas. Empiezas por la máxima institución del Estado. El rey se va a cazar en un momento de crisis económica, cuando no saben si nos van a intervenir o no, se va a cazar a Bosguán.
Pero se lo habían regalado, era un regalo.
El presidente del Tribunal Supremo resulta que
está viaja Puerto Banús.
Asiduamente a Torremolinos, por ejemplo.
A
Puerto Banús. Bueno, es igual, pero
está al lado,
uno mira porcentaje y dice, pues bueno, ¿cuántas veces habría tenido que ir a Barcelona, que tiene 10 veces más población, vamos, muchísimas más.
Santiago,
veces,
perdona,
de 10 veces.
Y lo más curioso es que ahora dicen, tanto el Ayuntamiento de Málaga como el de Marbella, que no recuerdan ningún acto oficial donde haya estado allí el señor Díaz.
Porque habrá una agenda, además.
Que ya no solamente, sino que puede haber mentido.
El Banco de España no cumple con su misión de ser supervisor de los bancos.
Yo ahí difiero,
Los bancos se llevan el dinero, vamos, los bancarios, los banqueros se llevan el dinero o meten a los bancos en pérdidas multimillonarias. Solo falta, además, que después vengan y traigan el dinero, que lo tengan en un paraíso fiscal y lo legalicen aquí ahora, después de habérselo llevado de los bancos. O sea, que se nieguen las comisiones de investigación. Esa es la idea que recoge la gente fuera del país.
No solamente
y
eso,
ahora amnistía fiscal.
Se ha negado la comparecencia del gobernador del Banco de España y del presidente de Bankia en el Congreso de los Diputados simplemente para dar explicaciones.
Claro.
Para responder a los diputados, no, o sea, una comisión de investigación.
O sea, ¿qué idea simplemente tendrán comparecer. En Alemania de nosotros?
Y si el gobernador del Banco de España lo ha pedido incluso hasta por escrito al Congreso diciendo que él quería comparecer. Y le han negado esa comparecencia. Estoy de acuerdo contigo, lo de la señora es tremenda, tal mal,
pero la ministra Fátima, que Fátima corresponde a un nombre de hacer milagros, ya sabéis, ha nombrado a la Virgen del Rocío que nos va a ayudar.
Pues estamos
la alcaldesa de Madrid ha abogado a Dios que va a ayudar también a la capital, pues entonces en el momento que nos ayuden todas estas gentes
vamos a agotar el santoral en 4 días.
Yo quería una cosa afinar en el tema del Banco de España, porque yo entiendo, desde mi modesto entender, que bueno, el Partido Popular está desviando los tiros desde el primer momento en que apareció el tema de Bankia hacia el Banco de España, porque Fernández Ordóñez procede de las filas socialistas. Entonces solo y exclusivamente por eso, y en todos los debates y en todos sus discursos al final acaba teniendo la culpa, pues como dice Tomás, el monaguillo del Vaticano, ¿no? Claro, dice el Banco de España, vamos a ver. El Banco de España es cierto que supervisa, y la Comisión Nacional de Valores también tiene que supervisar una empresa que sale a cotizar a bolsa, ¿no? Ahora, si hay una falsedad documental, que es por uno de los delitos, de los 5 delitos por los que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción una investigación en el tema de Bankia, que si al Banco de España se presenta una documentación falsa, el Banco de España, entiendo yo, no puede saber si los pisos que tiene aquí Caja Madrid tienen el valor que tienen documentalmente en la Caja Madrid o es el precio de mercado de Palencia,
pues,
o cómo
discrepo,
son los pisos.
Pues
entonces el Banco de España no, pero
mire,
el Banco de, pero vamos a ver si el Banco de si hay una falsedad documental, si hay un delito por el medio, hay un presunto delito de falsedad documental, si hay una contabilidad falsificada por parte de las entidades de lo que presentan
lo
al Banco de España.
¿Quién lo sabe eso?
Los falsificadores, los delincuentes.
Entonces no tenemos policías, los policías tendrán que descubrir quién son los falsificados.
No,
esos son los inspectores.
El Banco de España no puede estudiar lo que le presentan.
Inspecciona las entidades financieras por turno cuando las toca.
Claro.
Pero el Banco de España lo que exige a los bancos es que presenten sus balances firmados por una empresa auditora.
Auditorías, naturalmente.
Una cosa es que yo revalorice un activo, que aquí parece ser que ahora el problema está, ya no vamos a entrar en la gestión, en por qué concedieron los créditos que concedieron y cómo los concedieron, sino que yo valoro un activo a un precio que ahora me cuestionan. Incluso esos activos que yo he dado por buenos, ahora me dicen que no, que como está creciendo la morosidad y no sabemos lo que va a pasar, usted tiene que seguir provisionando hasta lo que usted considera que es bueno, que es cobrable. Entonces, ahí está el problema. Otra cosa es lo que dice Elisa. Otra cosa es que yo, antes de ayer, presente un balance y unas cuentas diciendo que he tenido unos beneficios de 350 millones de euros, quite automáticamente un gobierno al presidente del Consejo de Administración y nombre a otro que viene de fuera y dice que no, que es que las pérdidas del año ejercido
anterior son 19.000.
Son 3.000 millones. Y que necesitan, pero bueno, es que eso sí que es que no es de recibo.
Tiene que haber una falsedad documental
esa es la diferenciación.
Si yo no digo que no, pero digo quién la localiza. O sea, ¿para qué están las inspecciones? O sea, hay cosas que es que yo no las entiendo, vamos. O sea, quiero decir, un tío defrauda Hacienda, un empresario defrauda Hacienda, y habrá un investigador de parte de Hacienda que dice que eso está mal, por muchas cuentas que tenga.
Pero
el
las paisano. Empresas grandes tienen que presentar una auditoría firmada por auditores.
Claro, y una empresa también autorizada.
Especializados y autorizados.
Hombre,
autorizados.
Claro, lógicamente, y una empresa también. Una empresa también,
sí,
hasta
sí,
las pequeñas
sí, claro.
Tienen que presentar.
No,
a partir
pero no
de. Sí, sí,
bueno,
sí.
Eso es
no,
hasta
a partir
un,
de 50
hasta
trabajadores y mil millones de, sí. De. Por lo menos y mil millones de pesetas antes,
bueno,
tenían obligación de auditarse.
Bien,
o sea,
bien,
quiero decir que lo tenían que hacer
pues
los auditores.
Entonces hay una responsabilidad entre los contables y los auditores.
Hay una responsabilidad por parte del Banco de España, ineludible. O sea, y hay una responsabilidad también por las compañías que han auditado, efectivamente. Y hay una responsabilidad, incluso que tiene que ser penal, por la gente que engañó. Eso sí. Claro. Pero que yo lo que quiero decir es que decir que el Banco de España solo se tiene que limitar a ver las cuentas que le mandan, eso no estoy de acuerdo.
No, o sea, es como Hacienda. Tú presentas una declaración de IVA, claro, y te la dan por buena. Si tú luego tienes una inspección y resulta que has,
claro, que
has falsificado tu declaración, pues entonces
que dice
es
Tomás
cuando...
que hay inspecciones que hacen inspecciones periódicas a sí, cada banco.
Y una inspección,
normal, pues como la inspección
inspectores
de Hacienda.
Una inspección en un banco no dura dos días, no es llegar y déjame el balance.
Claro, hombre,
tela marinera, porque analizar, Miguel Ángel, corrígeme, analizar la cartera de riesgos de cualquier banco grande español tiene su tela marinera.
No se hacen 15 días.
Y además...
¿Y con cuánta gente? Pasa
una cosa, y concluyo con una frase de Juan José Millás del otro día, que con su ironía habitual lo dejó claro. Dice, lo que ha pasado, dice, el Banco de España es como el segurata que se queda dormido en la puerta de la discoteca, pero el que entra a robar es el que entra a robar.
Efectivamente. Ahí sí, ahí tiene razón.
Entonces, bueno, aquí ahí el tema razón es ese.
Pero no es
cómplice. Pero el segurata que se ha quedado dormido, la empresa le echará.
Es cómplice, porque no ha cumplido con
no
su deber.
No,
o sea,
no es cómplice. No es cómplice, ¿cómo claro va a ser cómplice?
Ha cumplido con su deber.
Yo, de todas las maneras, a mí me parecería muy sospechoso. Por ejemplo, he dicho una cosa. Cuando no se deja que el gobernador del Banco de España se manifieste en el Congreso de los Diputados, algo trae el agua que no suena bien cuando cae por la cascada. Eso es lo primero que te induce a pensar, porque a este señor no le deja esperar. Ahora viene a lo mejor, es que no es el momento, porque levantaría más alarma social, porque es que el momento no es el oportuno. Que vamos para dentro de 10 años, cuando se nos haya olvidado el que expresen esas cosas.
De todas formas, es que el señor Rato empezó diciendo...
Concluimos, que llevamos media hora con...
Empezó diciendo con que tema. Habían tenido unas ganancias de 300 y pico millones en el año pasado. Se ha demostrado que no.
Perdona, Miguel Ángel, Gerardo, que te tienes que ausentar. Buen fin de semana y esas cosas.
Sí, hasta el próximo jueves.
Y no te enfades con la declaración del IRPF.
Tírala por la ventana.
Que lo que no tiene cura, no tiene cura.
Estoy contento porque lo que tengo que pagar ahora es que no me lo habían ellos antes deducido.
Claro.
Que lo has tenido tú, ¿no? Bien.
Eso es lo positivo.
Prosigue, bueno, Miguel Ángel. Igualmente,
bueno,
Gerardo.
Hasta luego.
Prosigue, Miguel Ángel.
Bueno, pues comentaba eso de que nos engañaron con los beneficios que tuvieron el año pasado. Empezaron diciendo que eran 3.000 millones, ahora que son 20.000, según dicen. Hay contradicciones porque el gobierno dice que a lo mejor son menos, que este también quiere llevarse dinero además para su entidad y que
es muy cómodo, y que sea.
Y sobre todo lo que no hemos comentado aquí es la carta que ha escrito el señor Rato, que a mí me parece una carta completamente de penuria porque la han echado de una forma un poco diplomática.
La misma que escribió Mario Conde en el 93.
El mismo.
Yo no he sido.
Entonces, y acabando con el tema, también recuerdo que en el caso de Díbar, también hay tres personas que quieren declarar en el Congreso y tampoco las dejan declarar. Es decir, este país es un verdadero desastre. Está negro, ya lo dije al principio, como el peor que a carbón.
Tú que no se te gusta un poco los toros. Este es un país de largas cambiadas, Miguel Ángel.
Sí.
Y aquí nos dan largas cambiadas en cuanto nos descuidamos. Pero
se están marchando los consejeros de Bankia. De hecho, uno ha renunciado a la indemnización que le corresponde y todo, ¿eh? Ya se han ido cuatro.
Bueno, pero a lo mejor le sacan los colores y las vergüenzas y cosas de esas que en este país no se tenía. Yo me acuerdo que decías eso de honra sin marcos y marcos sin honra. Una película que había de Agustina de Aragón sobre la guerra de la independencia con los franceses, que sale una imagen de la Basílica del Pilar y allí todos los españoles, todos los aragoneses moribundos, pero moribundos, no se habían dado una felpa de preocupar, los franceses, y del fondo se oye una voz, que se llama la Virgen, que se llama la Virgen, y entonces todos los moribundos dicen, a la Virgen no, a la Virgen no, recuperan las fuerzas y les dimos una manta a los franceses de preocupar. Pues eso es un poco también, yo creo, lo que pasa ahora, ¿no? Estamos aquí con el correo y tal, pero bueno, España, no sé, ya va a venir la selección ahora.
Lo que pasa que lo de la honra Copa siempre...
La selección puede que, por cierto, les dan también para cobrar los dineros que les pagan si ganan, hacer cotizar fuera o dentro, que eso es otro día que también podemos hablar.
La ropa se la hace una firma italiana porque se la regala. En fin, seguimos en Radio Colores, en el espacio al cabo de la calle, aquí debatiendo sobre la actualidad, sobre lo que ha sido la amnistía fiscal aprobada por el gobierno, que a todos nos indigna, como dice Félix, y también hemos hablado un poco del tema de Bankia, que estamos esperando ahora a los gurús de la Auditoría Mundial Por cierto, que uno de esos gurús fue el que dijo que aquel banco escocés era el mejor banco del mundo y al año quebró, ¿eh? O sea que de momento el tino y la puntería que tiene, ya veremos a ver qué pasa con lo español, toquemos madera. Pero yo ahora quería también llevaros a otro tema controvertido, si os parece. El tema de Radio Televisión Española, el que creo que hasta ahora la pública. No estamos dudando, que una de las cosas que Zapatero dejó como herencia, y creo que positivo en este caso, fue el funcionamiento de Televisión Española, reconocido internacionalmente, ya no solamente a nivel de servicios informativos, ayer han recibido otro premio, sino por la categoría de las series que hemos vendido y exportado, etcétera, etcétera. Y de repente parece ser que, por esas cosas, circunstancias que tiene la política, que como tú no quieres el mío, yo no voy a querer al tuyo, no sé qué, pues ahora modifico la ley y en lugar de los 3/5 o los 2/3 del Congreso de los Diputados, con mi mayoría absoluta voy a nombrar director a quien yo quiera, y da la impresión de que lo que se pretende es volver a una televisión gubernamental en lugar de una televisión plural y democrática como la que creo que teníamos últimamente. ¿Qué os parece este tema? ¿Vamos a volver a lo del Alma se Serena y aquella televisión de Udazi con el CCOO y cosas de estas? ¿O creéis que
había un anuncio de vamos a la cama?
Que de los teleñecos.
¿Sí? Creo que nos quieren mandar a todos a la cama para que no sepamos y conozcamos ninguna noticia. Bueno,
volvemos a aquello del franquismo de menos viajar y más leer el periódico.
En vez de ser el franquismo, ahora se basan todos en la mayoría de, que ya lo hemos comentado otra vez, la mayoría de los votos y de las elecciones. Como tienen mayoría, pueden hacer lo que quieran. Y creo que no es así. Pero bueno, eso de cambiar una ley porque tienen mayoría, a mí me resulta completamente degradante y me parece que va en contra de todos los principios democráticos. Pero también, así como eso me parece muy mal, que el Partido Socialista, como pataleta, como rabieta, decida no mandar a ningún consejero que podría corresponder al Consejo, cuando podrían ser los únicos que realmente podrían luego salir diciendo las cosas que realmente van a pasar, que también sabemos todo lo que van a pasar. El cogerse esa pataleta y no estar representados dentro del Consejo me parece, ya lo digo, lo reitero otra vez, una pataleta de colegio de niño de banco. Me parece muy mal porque a los que realmente nos interesan varias opiniones solo vamos a conocer unas, las del el Partido Popular, que son los que van a tener la mayoría, que es correcto, y como mucho uno de Convergencia y Unión. Por lo tanto, mal por la primera actuación del partido en el Gobierno y mal por parte de la oposición, esa es mi opinión. En cuanto al Consejo de Televisión Española.
Yo.
Sí, sí, no, habla Elisa.
Yo quiero decirse, con lo que ha dicho Miguel Ángel, que a mí me parece una estrategia acertada, la del Partido Socialista, de no ser cómplice de lo que va a pasar en Radio Televisión Española. Si el Partido Socialista, en minoría, entra con un consejero o no sé, o lo que corresponda, que no va a tener la posibilidad de decidir nada, y a la vista de cómo el Gobierno va tomando estas decisiones de ordeno y mando, porque tengo mayoría absoluta, eso impediría al Partido Socialista hacer una oposición contundente o al menos ilustrativa del funcionamiento de los medios de comunicación estatales, ¿no? Entonces, si estás dentro, no puedes protestar porque, aunque votes en contra, estás. Sin embargo, estando fuera del Partido Socialista, va a ver lo que vamos a ver el resto de los ciudadanos televidentes, y entonces es cuando se va a poder criticar la línea editorial que establezca este nuevo pariente de la vicepresidenta.
No coincido. Te voy a apoyar a ti, porque es que me parece que es decir, con esa regla de tres, como es mayoría en el Congreso, que se retire todo el Partido Socialista y que no participe en nada. Porque entonces sería, es decir, donde se demuestra el valor es luchando. Entonces, aunque allí, si cada porque yo parto de la base de que esto es una pérdida de déficit democrático clarísima, esta nueva vuelta de tuerca. A mí, Zapatero, creo que fue el peor presidente, no me gustó en absoluto, pero tuvo cosas buenas. Y una de ellas creo que fue esto, el tener que en el Congreso acordar con 2/3 partes para que hubiera consenso para la elección del presidente de Radio Televisión Española. Eso, claro, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de que uno diga que no y nunca se alcancen los 2/3. Entonces, solución, yo tengo mayoría absoluta, cambio la ley y entonces aquí parece pues gloria. Dicho esto, dicho que me parece un déficit democrático clarísimo, creo que no va a ser mejor la televisión con esa mayoría solo, sin consenso.
Yo me conformaré con que fuera igual.
Claro, no por eso, pero
cosa que dudo.
En buena teoría, si lo hacen es porque en ese sentido va a ir a peor, creo yo que va a ir a peor. Pero bueno, el hecho es de que no el Partido Socialista debe estar allí como oposición, donde sea. Tiene que estar ahí, el Consejo de Administración, dando la cara. Dice, no, ya lo controlaremos desde el Congreso. Es que ahora todo es el Congreso. Si estamos quejándonos de que hay una politización total de la justicia, resulta que aquí también, desde el Congreso controlamos todo. No, vete al Consejo de Administración, pone las pegas que sean, que se señale cuáles son tus discrepancias con lo que van previsiblemente a aportar. Y ahí está siempre las actas.
Y nos mantienes informados.
Claro, yo creo que es ahí donde tiene que estar la
lucha. A mí me parece que eso es estar como hombres de paja.
Pero también están
en... Sí, también están en el Senado y en el Congreso.
No, ahí se trabaja de otra manera.
A la hora de votar, formas las instituciones.
A la hora de votar, sí, pero a la hora de comunicar y de hacer propuestas y enmiendas se pueden hacer, pero en un Consejo de Administración donde tienes una minoría tan minoritaria que no puedes ni levantar el dedo, pues entonces no tiene sentido. No se regula ahí la posibilidad de veto, ni se regula nada. En el Congreso tienes posibilidades de presentar alternativas.
Que se vaya Izquierda Unida del Congreso porque tiene pocos representantes.
Porque puede presentar
y no
enmiendas,
acuerdo,
tiene
no,
cauces para
no
presentar
acuerdo,
propuestas,
por ejemplo,
mociones,
la
electoral, enmiendas.
Que le es muy desfavorable.
No estoy de acuerdo,
y entonces pueden decir los partidos minoritarios, decir, pues ahora no nos sentamos. No. Yo creo que las instituciones hay que respetarlas, hay que cambiarlas efectivamente democráticamente. Ahora, yo digo una respecto a Televisión Española. Yo creo que es que la información en España, no sé si nos damos cuenta o no, un día igual tenemos que hablar de eso, está muy relacionada a grupos económicos, pero muy relacionada a grandes grupos económicos. Entonces, quiero decir que eso de que tenemos una información independiente y veraz es sobre el papel.
Ya veremos.
Ahí habrá gente que se siente más representado o no.
Digamos, dentro de lo posible.
Entonces, había dentro de esto, sobre todo dentro de los medios de comunicación audiovisuales, estaba Televisión Española, que yo creo que en cierta manera un poco oasis de decir que ahí sí que acudían más o menos en igualdad de condiciones todos los sectores, digamos, sociales que tienen alguna importancia. Y yo, en ese sentido, yo creo que las televisiones autonómicas, por ejemplo, han sido tremendamente politizadas. Pero, sin embargo, Televisión Española no aparecía como tal. Entonces, otra cosa distinta es que se puedan gestionar mejor los bienes de todos, los bienes económicos de la sociedad. O sea, hay que gestionar.
Una cosa
bien.
Es la estructura administrativa y otra es la labor informativa.
Pero otra cosa es la labor informativa, que es lo que nosotros nos tememos, de que pueda cambiarse. Y ese es el asunto en que yo creo que, como ocurre en los grandes países, pues la BBC, todas estas, no son cuestionadas. Es decir, tienen una cierta independencia ideológica o política con respecto al partido de turno. Y entonces, eso es lo que tenemos que lograr en España, que esto también da confianza. Quiero decir, de que cuando un medio de comunicación te da una información veraz, también da prestigio y confianza
en
el país.
Es que en eso del periodismo y la objetividad, hay un periodista británico que lleva muchos años en España, John Carlin, que un día en una conferencia, es un hombre muy premiado y escribe mucho en medios de comunicación españoles, él dijo que el periodista no tiene por qué ser objetivo, que el periodista lo que tiene que ser es honesto. Y una cosa en la prensa es la labor informativa, que es contar lo que está ocurriendo, y otra cosa es la labor de opinión, que es cómo ves tú lo que está ocurriendo, que eso es distinto. Y yo en eso creo que Televisión Española había llegado a un nivel de calidad importante. Si lo que está ocurriendo en el mundo ocurre, o en España, y ocurre porque esto yo lo veo así o así o así, yo no estoy distorsionando la realidad, yo se la he contado. Ahí está en la calle. Ayer, otra cosa que se escapa, porque como nos va la macro, nos escapa, hay 300.000 familias españolas que han ingresado ya con esta crisis por debajo del umbral de la pobreza, o sea, que son pobres de solemnidad. Y eso parece que no le preocupa a nadie, porque no es una cifra macroeconómica, en 15 días los auditores externos van a venir y no sé qué. Entonces, ahí está el tema informativo, porque luego vas a televisiones autonómicas y ves la calidad informativa, y chico, es monocolor. Gobierne quien gobierne y esté donde esté. Ahí es donde para mí Y efectivamente que haya un programa de debate, y yo sigo diciendo a Televisión Española que por qué los programas de debate los pone a las 12:30 de la noche hasta las 2 de la madrugada y no los pone a las 9, que son no primer time, como dicen por ahí, para que la gente esté informada de las distintas opiniones y tendencias políticas y periodísticas que hay.
Inclusivo que la ponga la segunda.
O que haga la 2
motor. Sí, claro, efectivamente, bueno, se puede hacer.
Lo ponen yo, hacer agua.
Claro, claro, es que luego vienen los Ares, esas cosas. Y
estoy de acuerdo.
Y hay que ver si Belén Esteban
bueno,
se para.
Bueno, yo creo que el Partido Popular, eso, sí, la idea que tiene es que no hace falta que haya una televisión estatal, sino que las privadas tienen que cubrir, igual que no hay una prensa estatal, porque el boletín oficial del Estado no es prensa estatal. Y entonces creo que el destino y el origen es ir disminuyendo la televisión pública y que crezcan las empresas privadas y la televisión privada, y entonces pues cada uno se conecta al medio que le dice lo que quiere. Es como el que se conecta en la radio a la SER o a la COPE o lee La Razón o lee El País, ¿no? Entonces la idea última de porque es así, los partidos de derechas es todo claro. Lo público no tiene que existir y la televisión pública es un error porque puede estar en tus manos pero también en la del otro cuando cambie el gobierno. Es
que, han creado
y sin embargo el dinero, el capital para tener empresas de comunicación lo tiene la derecha.
Pero claro, ese
mucho más fácil.
Claro, ese presidente tan nefasto que hemos tenido aquí, lo que hizo fue suprimir la publicidad de la televisión pública, con lo cual las televisiones privadas se frotaron las manos. Porque esta televisión pública con esta calidad hubiese quitado de la tarta publicitaria un importante trozo a las televisiones privadas, que yo creo que es su tabla de salvación, porque
este
no,
va,
ya veríamos a ver.
El nuevo dice que va a ahorrar 200 millones de euros el primer año. A ver. Tajazo tras tajazo.
El asunto es que se han utilizado políticamente las televisiones. Y tú date cuenta que estoy de acuerdo contigo de que puede haber detrás un trasfondo económico en el sentido de que sean las privadas.
Ideológico.
Pero estoy diciendo, pero como locos, en todas las autonomías se fueron a crear la televisión, que no existían en ningún sitio, las televisiones locales. Y estas las han creado propiamente, las han financiado, digamos, las autonomías, casi todos para tener su televisión, o sea, televisión pública. Valencia, Madrid, estos sitios donde tiene importancia, ya no digamos la vasca o la catalana. O sea, quiero decir que se han utilizado como instrumento político.
Sí,
y es lo malo
del
asunto, claro. Que se han utilizado. Efectivamente, ahora estoy de acuerdo contigo, claro. O sea, si deja de existir una televisión pública, o sea, los grupos de poder precisamente económicos, que son los que tienen influencia, y no precisamente de izquierdas, creo yo.
Son los que controlan los medios.
Miguel Ángel, que ve ahí.
Bueno, ahora, realmente yo hablar de izquierdas...
Y contigo concluimos la televisión, ¿eh? Sí.
No lo veo tan importante.
Bueno, de libertad de expresión vamos a hablar.
Realmente escuchas a unas personas que oyen una radio y te convencen que lo que dicen está bien, escuchas a otros que escuchan a otros y dices, pues también tienes razón.
Eso quiere decir que no tienes criterio propio cuando escuchas.
No, porque el criterio...
Digo yo, no sé.
El criterio te lo imponen los sistemas económicos que son los que influyen en la prensa.
Ah, claro. Este o sea, caso, que generan corrientes de opinión.
Sí. Por supuesto.
Ahí quería yo llegar, ¿eh? No quería personalizar en usted que no tenía criterio propio.
Luego hay otra cosa también que yo también veo, que es que cada vez se va detrayendo las horas de televisión y se va aumentando las horas de internet, ¿no? De redes sociales. Y en las redes sociales hay todo para todos los gustos. Hay mentironas gordas y hay verdades como puños, y está en la discreción de cada uno distinguir cómo va, ¿no? La televisión va quedando como así, como un poco, yo creo, secundario, ¿no? O sea, ya para después de cenar hay un ratillo.
Próximo objetivo, internet.
Y para las novelas y las telenovelas y teleculebrones y Telecinco y esas cosas. Y yo creo que vamos, yo entiendo, vamos, yo por menos así por lo que se ve, no sé si habrá estudios, pero se va quitando horas de televisión y se va uno directamente al grano.
Sí, pero tú fíjate, si ya estamos haciendo, te digo yo que próximo objetivo internet, porque ya hay por ahí un proyecto de ley diciendo.
Sí, Estados Unidos de hecho exige que se controle.
Si tú a través de internet nos convocas a nosotros 5 y otros 5.000 más a una concentración y luego esa concentración resulta violenta, tú te vas al trullo.
Ya, sí. Bueno, ¿qué se va a hacer? Me llevará cosido la merienda.
Bueno, sé, nosotros te llevaremos algo, ¿eh?
Bueno, gracias.
Damos un salto cualitativo y cuantitativo al tema. Portada de Diario Palentino del viernes 1 de junio. En titulares grandes, y la inversión de la Junta en Palencia baja un 50,1% respecto a 2011. El gobierno regional destina a la provincia 58,32 millones de euros. La construcción de la variante de Guardo acapara la mayor partida con 14 millones. Y dice que el grueso presupuestario no se contempla hasta 2015. Entre ellos el Hospital de Palencia, cuyo nuevo hospital, cuyo presupuesto es de 130 y tantos millones, y este año tiene una partida de 200.000 euros, con lo que nos dieron la lata con el hospital, que fue el pim pam pum.
Y los terrenos, y la cesión de los terrenos, pero bueno, eso ya se sabía. Se sabía que no había dinero para hacer un hospital nuevo, vamos, eso siempre se ha sabido, lo que pasa es que, bueno...
Y yo aquí os introduzco un tema que a mí siempre me ha traído muy preocupado, e incluso se lo preguntamos aquí en Radio Colores en su día al actual presidente de la Diputación. ¿Por qué no se podía haber construido el hospital nuevo que ya estaría hecho donde está ubicado San Telmo ahora mismo? Que hay terreno y terreno y terreno público.
Porque la Diputación tiene muchos intereses urbanísticos.
No hay que recurrir a expropiar, ni a indemnizar, ni toda esa serie de cosas. Yo es que hay unas cosas todavía que no me explico. Bueno, es que sí, es que habitualmente siempre lo regalaba el ayuntamiento, pero bueno, no, aquí es que es un hospital para la provincia.
El ayuntamiento de Palencia para la provincia, sí.
Claro. Y ya tendríamos
el
hospital.
Que exigen concentración o no, o sea, eso ya no sé. Quiero decir, médicamente no sé si a lo mejor hay determinados servicios que funcionan mejor si están concentrados en un solo edificio. No lo sé, o sea, vamos, quiero decir que...
No, pero el problema sentido, también es de accesibilidad, si no había
para
en el Hospital San Telmo está a la entrada pues de la ciudad, y para ir a la entrada del río...
Mejor comunicado estaría ahí, no había habido problema ni perder 4 o 5 años con la revisión del Plan General de Urbanismo de Palencia, con la aprobación...
Y los pleitos
con
que han generado las expropiaciones, no, claro, como siempre las expropiaciones generan...
5 o 6 años extraordinarios que tendríamos ya el nuevo hospital...
Porque luego, nunca hubo dinero...
Luego, bueno, moraleja, ha faltado voluntad política para
nunca
construir
hubo
un nuevo hospital...
consignación presupuestaria... Claro.
El gasto social, hablo de Castilla y León, no hablo de Palencia, en este año... es un 41,6% menos que en el 2011.
El gasto social, refieres a gastos corrientes, no a las inversiones que hablaba Tomás.
Son 232 millones menos. En educación se dejan en este bienio 272 millones menos, es decir, un 12,25%. En inversión, menos de 800 millones que el último año. En fomento medio ambiente, baja 478 millones, que es el 54,5%. En la agricultura, que es el PIB más importante de esta comunidad, pierde 106 millones y baja un 27,5%. En cultura, ha bajado del 2009 a la actualidad en un 46%.
No tiene importancia eso.
Y ahora, voy a un caso concreto, después de dar estas cifras, que son demoledoras. En los pueblos de la provincia de Palencia, que se basan mucho en la Diputación, y si queréis algún día podemos hablar de esto, han mantenido una política de... cierta creación de empleo mandando trabajadores a la limpieza del pueblo a costa de la Diputación. Este año, por lo menos en Tierra de Campos, o de algún sitio sale dinero.
De la Junta.
Este año en Tierra de Campos, en concreto en Tierra de Campos, no hay ningún trabajador contratado para todo este año para hacer
Claro, porque han disminuido las políticas activas de empleo. Si es que han disminuido un montón.
Yo puedo decir
de
que en Villarramiel daban trabajo a 4 personas que eran los pueblos, te puedo decir que en Paredes eran 10 personas que iban por todos los pueblos de alrededor, te puedo decir que la parte de Saldaña eran también 10 personas que iban por todos los pueblos, esas personas...
Eso lo llevaba el INEM antes, bueno, pues, y después el EGIRI.
Esas personas ahora, en este año, no tienen ese puesto de trabajo, todo debido a los recortes de la Junta. Si es de la Junta, ¿qué pasa?
Es de la Junta.
Bueno, pues es la Junta y está metido dentro de los recortes.
Yo estoy mirando aquí las partidas de educación y de verdad es para echarse a temblar. Porque, por ejemplo, si lo que queremos es una educación de calidad, el profesorado tiene que tener una formación continuada, ¿no? Y el apoyo a la formación profesional parece ser que también. Y el programa Madrugadores, que me parece que son las guarderías para matrimonios que entran prontito a trabajar y les abren las guarderías a las 7 de la mañana, pues hay partidas aquí que es que se ven reducidas, pues por ejemplo, cursos de formación profesorado de FP. Está presupuestado esos cursos para ejercer en 206.000 euros y lo dotan con 46.000. O sea que yo creo que seguimos viendo cómo en este tipo de materia, esta serie de cosas que todo el mundo se nos llena la boca de que no vamos a tocar ni la sanidad, ni la educación, ni no sé qué más, que es vital para
el país. Es que tengo entendido que en el programa, que es un mínimo de madrugadores, La idea es de que paguen mucho más ahora los
claro,
padres.
Claro, tienen que pagar más.
Claro, si queremos seguir manteniendo el servicio, alguien tendrá que aportarlo.
Pero
claro.
según todas las noticias que yo tengo por esta gente, no iba a haber recortes a niveles de este tipo. Y los hay, que hemos hablado todos los días.
Menos en coches oficiales, en procuradores. Bueno,
por cierto,
y eso
venía la semana pasada en el norte de Castilla, lo que ganan los funcionarios, altos funcionarios de esta comunidad. Y bueno, hay bastantes personas que ganan más que, o tanto como un ministro. O sea que
el presidente de gobierno, seguro que sí, que sí, que sí.
Que ganan poco, presidente de gobierno.
¿No ha habido recortes ahí?
No, ahí por lo visto no ha habido recortes. Y bueno, y más tañado que los sueldos, no venían los sueldos de los delegados de gobierno. No, los subdelegados de gobierno. No entiendo, no sé si sería, habrá sido un fallo del periódico o que quizás no hayan dado el dinero.
Pero bueno, eso está en el BOE.
Está en el
boletín oficial del Estado, claro. Sale todos los años el anexo de esos
datos
en las leyes de acompañamiento.
Sí, pero feliz.
Pero bueno, yo también quería decir una cosa con respecto a los presupuestos que habláis, y es que una cosa es presupuestar y otra cosa es ejecutar. Porque los presupuestos se pueden hacer a gusto, o sea, puedes hacer un presupuesto y vender que vas a invertir tanto y luego resulta que no lo gestionas. Entonces, lo que hay que ver, lo valioso de los presupuestos es la liquidación. Cuando se liquida es cuando se ve lo que se ha invertido. Porque yo he visto en la Diputación de Palencia años y años y años partidas para ampliación de polígonos industriales y de fomento de no sé qué y de no sé cuál, que al final en la liquidación quedaban enteritas. O sea, que no se había ejecutado nada. Eso es como cuando ves un vestido en el escaparate y luego entras y te le pruebas y dices,
en la Diputación de Palencia no ha habido herencia. Seguimos destinando 10 millones de euros para amortización de créditos. Ahí no ha habido herencia, eso es. Cosa de la normalidad. Pero independientemente de eso, si está presupuestado es porque tú cuentas que en ese ejercicio va a tener unos ingresos y unos gastos y vas a...
Y la posición estará para algo.
Claro, y también luego estará para exigir el cumplimiento de todas esas cosas.
Yo la asunto le veo más por donde va Miguel Ángel de decir de esos puestos de trabajo que se van a perder. Y además yo me hago la pregunta siguiente, que siempre me la hago, porque, vamos a ver, yo digo, voy a ahorrar tanto en tal cosa. Pero resulta que hay 10 señores que van al paro. Lógicamente eso no les pago yo, porque seguramente eran gente que contrataban para esa función. O sea, pero esa gente, lógicamente, ya no paga seguridad social, está cobrando del paro, todo eso.
Se van al paro para seguridad social.
Trabajadores desempleados. Eso es un programa especial para trabajadores desempleados. O sea, tiene que ser ya personas que estén apuntadas al desempleo.
Pero lógicamente.
No para cambiar de trabajo.
Pero lógicamente, toda esa
y vuelven al desempleo.
Sí, vuelven al desempleo.
Es un periodo que puede ser, no sé si un máximo de 6 meses.
Si ahí les paga 600 y el desempleo les paga 400, será lo que ahorramos.
Y además cotiza. Y cotiza la.
Lo que ahorramos son 200.
Esperaros a ver lo que nos exige Bruselas con el tema de las prestaciones por desempleo. Félix, querías apuntar algo, que nos quedan 3 minutos.
Vale, pues entonces, rápidamente. Yo no he entrado a analizar partida por partida, pero aparentemente, si es verdad lo que pone aquí, también los papeles, entonces no me concuerda ninguna de las cifras que habéis dado. Es decir, aquí dice que la única consejería que crece en presupuestos un 3,5% es la de Economía y Empleo. En principio, buena noticia. Es decir, la única que crece, que no quitan el presupuesto.
No, porque
bueno,
prevén que va a haber más parados y tendrán que seguir pagándoles.
Es para preparar polígonos industriales y tal, para eso. Pues eso crece. Y después, el 79% de todos los fondos del presupuesto se dirigen a sanidad, educación y servicios sociales. Que yo creo que es una cantidad bastante elevada. Si el 80% prácticamente...
¿Comparado con qué?
Eso, ¿comparado con qué?
No, el 80% del presupuesto. Es que el 80% se dirige a educación.
El 80% del presupuesto...
No, pero Félix, que no es ninguna contradicción.
Que se lo pone aquí.
Que no es ninguna contradicción.
Pero digo que
vale, va el 80% del presupuesto para educación y sanidad. Pero si el presupuesto del año pasado era 1 millón, por poner un ejemplo, y este año son 500.000 euros... Sigue siendo el 80% del presupuesto, sí, pero de 500.000.
Claro. Es donde más has quitado.
Claro, ¿de dónde has recortado? De sanidad, de educación. Claro. Efectivamente, sigues destinando el 80% del presupuesto, pero si bajas el presupuesto un 50%, automáticamente todas las demás partidas bajan en la misma proporción.
No, los datos que hay aquí no son.
Pues oye, yo aquí lo he leído y es otro medio de comunicación donde dice que ha caído un 50,1% con relación al año pasado. Otra cosa es que sigan manteniendo el porcentaje del 80% sobre el presupuesto. Y ya para concluir.
Es una nota de prensa de la propia.
No, esto es el Norte de Castilla.
Ahora veremos a ver qué ocurre, porque ahora en el mes, el 31 de julio, se van a dar de baja a todos los interinos en educación y sanidad, que no van a volver a contratar en septiembre. Claro. Y eso me parece que son así como 600.000 nada más.
Dicen que a todos no, ¿eh?
Bueno, luego
casi todos, para que no haya problemas.
No, hombre, sí, es que supongo yo que esas 2 horas y media, que es una semana, de gente que tiene la oposición, eso incrementará la enseñanza.
Pero es que lo que digo yo que yo cuando se hacen estos cálculos, yo digo, sí, estás trasladando una parte de tu ministerio, de tu consejería, hacia otra. Vamos a ver, si al final les tiene esos interinos, por ejemplo, les paga el paro, o sea, si está pagando el 75% de su sueldo, o sea, al final estás ahorrando el 25%, digo yo, y además ese señor pues está bajando las cuotas a la Seguridad Social y está pagando menos a Hacienda. O sea, que al final yo estos recortes que se llevan a tanto personal por medio, no les veo al final tanta eficacia como aparentemente dicen.
O sea, es decir, no lo sé, el hecho es así, y claro, perderse en cifras, yo voy más a un porcentaje, que perderse en cifras es lo que tiene. Pero lo que es incuestionable es que hay un 50% menos de dotación presupuestaria del ejercicio pasado a este. Sí, pero Félix, que tú llevas razón en lo que dices.
No, pero te voy a dar otro dato. Más de la mitad va a parar a sanidad.
Que sí.
420 millones, cifra muy similar a la de 2011. Educación recibe algo más de 1.952 millones de euros y los 824 restantes van a Consejería de Familia. Esto hace que el presupuesto de estas tres áreas se reduzca el 3,61.
Pues oye, no lo sé.
Estamos hablando, esto a lo que se refiere Félix es una nota de prensa que es sobre una rueda de prensa dada por los procuradores del Partido Popular. No es prensa independiente.
En fin, habrá que acudir al BOCIL, que es donde estarán las cifras.
Es como si tendremos que coger la rueda de prensa de la oposición y ver la otra lectura, porque es que si no, esto solo es...
Compañero, no, el boletín.
El próximo jueves más.
Sí. Y mejor. Mejor no, porque es imposible.
Mejor no lo sé, es imposible mejor. Gracias, Elisa, Miguel Ángel, Santiago, Félix. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por su atención. Aquí hemos estado al cabo de la calle, hablando de amnistía fiscal, hablando de presupuestos de la Junta de Castilla y León para Palencia, hablando de Televisión Española, hablando de todos esos casos de Bankia, Fuedibar, que son actualidad en este convulso mundo que nos ha conducido la crisis. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM.